Tertulia Inversión Inmobiliaria, ciudades en auge para invertir en residencial, con la colaboración de Aqua Centor. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy dedicamos nuestro programa a las ciudades emergentes en España donde poder invertir en inmobiliario, dejando al margen las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Bueno, pues la Costa del Sol se ha convertido en una de las mejores zonas donde invertir en vivienda en España. Por ejemplo, en Málaga, las grandes promotoras ya están presentes y además muy activas, y también hay otras ciudades que están en auge como Sevilla, Alicante, Valencia y Bilbao. Nos preguntamos, ¿se podría producir este fenómeno, que bueno, pues que le podemos llamar nosotros malaguización, en otras ciudades de España? Bueno, pues lo vamos a analizar hoy en directo desde Capital Radio con expertos en esta materia, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy analizamos las ciudades emergentes donde invertir en inmobiliario fuera de las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, que son los focos de atracción inmobiliaria en España, pero que cada vez vemos que hay más oportunidades fuera de ambas ciudades. Si bien es cierto que la inversión en determinados sectores, como por ejemplo oficinas, pues sigue centrándose en esas grandes ciudades, pero luego hay otros segmentos de inversión inmobiliaria, como es en el ámbito residencial, donde hay una gama de oportunidades que van desde la promoción tradicional en viviendas hasta los proyectos Build to Rent, ¿no? Construir para el alquiler, pasando también por residencias de estudiantes o también de la tercera edad, lo que está ahora de moda llamarlo, pues todo el tema del living, ¿no? De alojamientos fresh living. Bueno, todo esto está protagonizando importantes operaciones también en estos mercados que son fuera de los principales de Madrid y Barcelona. Dejando a un lado estas dos grandes urbes españolas, la Costa del Sol también se ha convertido en una de las mejores zonas donde invertir en vivienda en España. Por ejemplo, poníamos en la introducción el caso de Málaga, ¿no? Las grandes promotoras están presentes y están muy activas en Málaga, pero también hay otras ciudades en auge, como pueden ser Sevilla, Alicante, Valencia y Bilbao. En este debate lo que vamos a analizar es cómo el promotor entra en estas otras ciudades emergentes y las oportunidades que nos están ofreciendo, ¿no? Para ello contamos con expertos en la materia y os voy a presentar ya a la mesa que tengo con nosotros. Está Pablo Rodríguez Losada, que es director comercial y de marketing de Aedas Homes. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta semana nos vemos todo el rato.
Efectivamente.
Ayer Sima, hoy
no nos
aquí.
Damos tiempo de echarnos de menos.
Bueno, yo siempre te echo de menos. Bueno, le sigue también con nosotros Cristina Ontoso, directora comercial y marketing de Culmia. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar en Capital Radio.
Un placer, porque eres la voz femenina de nuestro debate de hoy. Así que, como siempre, un gusto tenerte con nosotros.
Gracias.
También está con nosotros Carlos de Almeida, que es director comercial de Obra Nueva en España de CB Richard Ellis. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación. Y, oye, un placer estrenarme aquí en Capital Radio, además con dos grandes amigos como Cristina y Pablo.
Bueno, Carlos, bienvenido. Teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros en Capital Radio y yo creo que vas a poder aportar mucho en este debate, porque tú tienes esa visión 360 que creo que es interesante. No ha podido estar con nosotros, pero también de alguna manera está con nosotros Álvaro Marcos, que es director comercial y de marketing de Aqua Centor. No le hemos podido tener porque a última hora le ha surgido un imprevisto, pero nos ha dejado su opinión sobre el debate que vamos a tener hoy, así que luego le vamos a escuchar también. Así que le damos la bienvenida, aunque sea en la distancia. Pues bien, a mí siempre me gusta empezar el debate haciendo como una lluvia de ideas, ¿no? Y que sepa la gente que nos está escuchando de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber vuestra opinión. Tenemos aquí promotoras y consultora, y sí que me gustaría ver Pues si vosotros en realidad veis esas oportunidades fuera de estas dos grandes ciudades que hemos dicho al principio, Madrid y Barcelona, para invertir en el mercado residencial, que es donde nos vamos a centrar, bien en el mercado residencial tradicional de vivienda para la venta, como también pues todo este tipo de modelos que han salido dentro del mercado residencial, de Build to Rent, de todo el Flex Living. Quiero saber vuestra opinión, si en realidad pues es verdad que hay otras ciudades emergentes y que nos podemos salir de esos polos y que vosotros además habéis apostado también por estar en esas otras ciudades. Si quieres, empezamos contigo, Pablo.
Muy bien, pues muchas gracias. Realmente sí, nosotros en AEDAS hemos interpretado que hay otros focos de crecimiento en España. Realmente el inversor viene detrás de una senda de crecimiento de la ciudad. Ayer el alcalde Martínez Almeida hablaba en el SIMA precisamente de esa competencia feroz entre ciudades que tiene que darse a través de, yo creo que de tres factores, ¿no? De competencia entre ciudades. El primero de ellos son las comunicaciones. Hoy en día necesitamos que las ciudades estén hiperconectadas. Segundo, la calidad de vida, evidentemente, y cada uno tiene sus herramientas. Oye, evidentemente Málaga lo tiene más fácil, pero calidad de vida, el propio alcalde hablaba ayer de la calidad de vida que produce Madrid al tener una oferta de vivienda suficiente y de calidad, por ejemplo. Y un tercer aspecto, universidades y centros de formación. Una vez que existen esos tres elementos fundamentales, se atrae el talento a las ciudades crecen y ahí entonces es cuando entramos los inversores y podemos desarrollar, en nuestro caso, más vivienda, ¿no? Hemos visto la oportunidad, evidentemente, en Málaga, la estamos viendo en Valencia, la estamos viendo en Alicante, pero no solo allí, ¿no? Ya podremos quizá más adelante extendernos en más ejemplos. No quiero monopolizar con esta breve presentación lo que debe ser el debate, pero efectivamente nosotros, como promotora a nivel nacional, estamos presentes en todo el territorio, ¿no? Por supuesto, en estas plazas y en algunas otras que me gustará comentar más adelante.
Cris, Cristina, ¿cómo ves tú este panorama?
Pues mira, Meli, en el mercado residencial tradicional, el 50% de las viviendas que se entregan de obra nueva están en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia. Y dicho esto, sí que vemos posibilidades, ¿no?, en algunas otras ciudades de España. De hecho, Culmia pues tiene casos, ¿no?, como Huelva, como Gijón, como Mallorca, en los que al final lo que hay es escasez de oferta, problema de suelo y muchísima demanda. Si hablamos del mercado de Build to Rent, estamos viendo que los inversores tienen como principales ciudades pues Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, y hay demanda y los tickets son altos, pero donde de verdad vemos demanda es en la vivienda asequible. Por eso apostamos en la colaboración público-privada para poner suelo en mercado, y por eso tenemos el plan Vive, ¿no?, de la Comunidad de Madrid y el plan de vivienda alquiler del Ayuntamiento. Y si vamos al Flex Living que comentabas, ¿no?, sí que es cierto que más allá de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y algo en Sevilla y Valencia, vemos que no tiene sentido en pequeñas y medianas ciudades, pero sí que vemos el Flex Living para otro tipo de usos, como puede ser las residencias de estudiantes o las residencias para la tercera edad.
Carlos.
Bien, pues a ver, nosotros desde CBRE, y un poco al hilo de lo que tú comentabas, Meli, con respecto al tema living, lanzamos una encuesta recientemente sobre el tema de inversión en Flex Living a un gran número de los principales inversores a nivel nacional, y nos dijeron que el 40% estaría dispuesto a invertir en Madrid, pero luego muy cerca de ese 40% en el Tier 2, un 34%, y el Tier 2 está conformado por ciudades como Valencia, Málaga y Bilbao, con lo cual sí que vemos esa disponibilidad, ese análisis, ese estudio de otras plazas diferentes a lo que pueda ser Madrid y Barcelona buscando estas oportunidades, ¿no? Además, si echamos un poquito la vista atrás, el inicio de este nuevo ciclo, 2014-2015, ya habían plazas que despertaron antes incluso que un Valencia, como pudo ser San Juan, la zona de San Juan en Alicante, como pudo ser Estepona y sigue Estepona en la brecha, como pudo ser Córdoba. O sea que al final el mercado inmobiliario español es un mercado asimétrico que, pues en función también de la oferta que pueda haber y la demanda, y luego hablaremos también, entiendo, de la demanda, ese potencial tanto de demanda nacional como internacional muy potente, pues nos hará llegar a plazas que, como decía Pablo, creo que hay más plazas, ¿no?, por ahí. Al final nosotros, como consultora nacional, estamos analizando proyectos y no podemos dejar de lado las islas, tanto Baleares como Islas Canarias, en donde también el potencial es muy importante.
Pues si os parece, vamos a dar paso Álvaro Marcos, director comercial de marketing de AquaCentor. A ver cuál es su opinión sobre este debate, ya que no ha podido estar con nosotros presencialmente, pero sí nos ha dejado su opinión. Así que vamos a saludarle. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, Meli, y buenos días a mis contertulios. Y lo primero, pediros disculpas tanto a ti como a ellos, porque me encantaría poder haber estado hoy ahí presente, pero por imprevistos no puedo estar, y agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo para tenerme, por lo menos virtualmente.
Bueno, pues Álvaro, un placer tenerte con nosotros y que nos des tu opinión. Sabes que, bueno, pues el debate lo estamos centrando en las ciudades emergentes, en el negocio residencial. Y nos gustaría saber tu opinión porque, bueno, pues si en estos momentos hay oportunidades de negocio en residencial fuera de las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, para invertir en el mercado residencial tradicional o también en mercados emergentes, como estamos viendo pues con el Build to Rent o todo el Flex Living, ¿no?
Pues sin duda, Madrid y Barcelona han sido los dos grandes motores inmobiliarios del país, pero ahora mismo hay ciudades que, por motivos industriales, motivos generalmente asociados a las posibilidades de ganarse la vida, están tirando de la demografía y necesitan viviendas de obra nueva, ¿no? Nosotros estamos identificando Zaragoza, estamos identificando Granada, pero sobre todo en el Levante español, Valencia, Alicante, están sí empezando a seguir la estela de Málaga, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, las grandes ciudades que tienen como motor el turismo, es decir, Canarias, Baleares, a añadir a las que hemos comentado ya.
Claro, es que lo has dicho tú, Málaga. Málaga se ha consagrado como una de las ciudades más atractivas de Europa, donde todas las grandes inmobiliarias están. Bueno, es interesante que nos puedas analizar este fenómeno que se ha producido en Málaga.
Pues Málaga, que lleva creciendo 5 años a doble dígito y es un milagro económico, pero cuando le metes el diente para intentar ver qué es lo que está ocurriendo, te das cuenta que es un guiso que se lleva cocinando pues prácticamente 25 años, ¿no? Que coincide con la estabilidad política que ha tenido la ciudad, con un alcalde que ha tenido siempre muy presente que hay que hacer ciudad y que la manera de hacer ciudad es poniéndoselo fácil a las empresas para realizar su actividad ahí, para trasladarse, y se ha dado un círculo virtuoso que ha convertido a Málaga, como tú dices, una de las ciudades más atractivas, con cultura, con gastronomía, con un montón de empresas yendo allí a dar trabajo. Y detrás de esto pues tenemos iniciativas como el PTA, iniciativas como Muelle 1, iniciativas como son la red de hospitales, de carreteras, de transporte que convierte a Málaga en de las ciudades mejor conectadas de Europa, y de aquellos polvos pues estos lodos, al final eso lleva allí gente, lleva allí dinero, y los promotores lo que hacemos es proveer de soluciones habitacionales a estos nuevos clientes.
Claro, y también el fenómeno del teletrabajo, ¿no? Que hay muchos extranjeros que se han venido a Málaga a trabajar.
Sí, y la conectividad en general, ya sea para trabajar desde Málaga o ya sea porque es que me cojo un avión y estoy en cualquiera de los 300 destinos que conectan Málaga diariamente con el mundo y me paso 3 días trabajando y vuelvo, y sin embargo mi familia está viviendo en Málaga divinamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, Álvaro, y bueno, pues hay otras ciudades que también están inmersas en este proceso de malaguización. Bueno, podría ser Alicante, Valencia.
Bonito término ese de la malaguización. Sí, al final, ¿qué se da en Málaga? Pues se da un clima, se da una ciudad aledaña a la costa que te combina pues calidad de vida, estar a gusto, horas de sol, y efectivamente Alicante y Valencia tienen estas dos características, con lo cual desde luego lo que no se puede hacer, que es mover las ciudades al mar, pues eso ya lo tienen hecho. Y efectivamente se está dando este viaje de la gente a vivir a estas ciudades. Bien, es verdad que no se están dando todos los ingredientes para una malaguización instantánea, pero pero sí, estamos viendo oportunidades. De hecho, bueno, Alicante, con el desarrollo del POU 5, aquello ha sido completamente una carrera del oro y de cómo se activó el POU 5 a cómo se está terminando de desarrollar a la última operación de Grupo Lobe, pues se ve un crecimiento de calidad de producto y de mercado y de precio también, pues brutal. Y luego en Valencia, que como ha tenido tan poquito desarrollo en los últimos años, digo desarrollo a nivel inmobiliario, de barrios y demás, pues empezaba el año con los noticieros dando artículos de menos de 200 unidades de obra nueva en Valencia en el mercado, y aquello era, pues, oye, una ciudad con tanta población, ni 200 casas de obra nueva a la venta, pues también hay quizá más por desequilibrio de oferta y demanda, también se está dando un crecimiento muy importante. Y bueno, ahí estamos súper contentos porque acabamos de adquirir un suelo para dos torres de 30 plantas donde vamos a poder edificar 400 unidades, prácticamente multiplicar por tres el mercado en una ciudad de este calibre, ¿no? Aunque bueno, esto es en Burjassot, es el ayuntamiento aledaño.
Bueno, enhorabuena por esa operación. Bueno, y ya para terminar, Álvaro, ¿cómo ves el futuro del mercado residencial en estas ciudades emergentes? ¿Qué tiene que tener en cuenta el inversor?
Pues al final yo creo que el inversor tiene que tener en cuenta el fundamental bajo el que está invirtiendo. Por ejemplo, y hablando de un inversor que vaya a invertir en alquiler, pues si tú haces una foto del mercado del alquiler y es una foto muy superficial y lo único que estás viendo es qué viviendas hay en alquiler ahora, pues puedes cometer un error. Ejemplo, tú te compras un piso para alquiler en una promoción de obra nueva y se te olvida tener en cuenta que la parcela de al lado, el mismo promotor que te está haciendo a ti la promoción de obra nueva, está haciendo un build to rent de 500 unidades. Pues tus números de alquiler, como no hayan tenido en cuenta ese escenario, como estén basados en una carestía de producto de alquiler y en los precios que se estén pagando en ese momento, pues no te van a salir muy bien. Con lo cual, yo lo que le recomendaría a cualquier inversor, pues es una obviedad, que es una due diligence profunda, y en este caso, en el que estamos hablando de precios de venta o de renta, pues que también miren lo que está por salir, lo que está en obra, por ejemplo.
Bueno, Álvaro, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por darnos tu opinión sobre este tema y por estar aquí con nosotros, aunque sea online.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Cristina, a Pablo y a Carlos. Y nada, buena tertulia.
Hasta pronto.
Bueno, pues ya hemos escuchado un poco la opinión de Álvaro. Sí que me gustaría, bueno, él ha dicho muchas cosas, pero sobre todo, si nos centramos primero en ciudades, ¿no? Me gustaría también saber vuestra opinión, ¿no? El proceso de Málaga, ¿no? Que yo creo que ha sido el que, bueno, pues el que yo creo que se ha llevado ahí toda la demanda, toda la oferta. ¿Cómo veis vosotros que se haya consagrado en Málaga, ¿no? Ese atractivo de cara al promotor y que ahora se ha producido esa malaguización. Decíamos también el extranjero, que con el teletrabajo ha dicho, oye, es que me puedo venir allí a vivir y puedo teletrabajar, ¿no? Entonces, y además vosotros también estáis en Málaga. Entonces, ¿cómo habéis visto este proceso de Málaga, Pablo?
Mira, yo creo que hay un factor muy importante que ya ha comentado Álvaro, que hemos hablado del antes, y es esa calidad de vida. Por supuesto, no quiero ser demasiado simplista y decir que el desarrollo de Málaga se debe a su calidad de vida, a su clima. Para nada, hay muchos factores que también han sido comentados que han coadyuvado al desarrollo impresionante de Málaga. Pero permíteme que me centre un momentito en la calidad de vida y en la conectividad. Fíjate, en AEDAS nosotros estamos desde Gerona, desde Girona hasta Málaga, en todas las provincias costeras del arco mediterráneo, incluidas las Islas Baleares y, por supuesto, Canarias. No estamos en todas las provincias españolas, pero en estas estamos en todas ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay un proceso también de concentración de población en localidades costeras del que no queremos ser ajenos. Adicionalmente, en todo este arco mediterráneo hay unas posibilidades de conectividad excelentes. Estabas comentando antes, Meli, los nómadas digitales. Bueno, no me cabe ninguna duda que el interior de España es precioso y muy atractivo, pero efectivamente estos nómadas digitales están eligiendo lugares costeros con una calidad de vida muy específica. Por lo tanto, creo que ya estamos encontrando algunos factores que son comunes. Adicionalmente, Málaga lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque todo el tejido de desarrollo, todo el tejido inmobiliario, no solo residencial, ha crecido en Málaga al calor del desarrollo de la ciudad y de una manera muy coordinada. Evidentemente, ahí hay que felicitar también a las autoridades públicas. Se ha hecho una gran labor de conjunto entre los actores privados y los públicos. Creo que hay muy buenos ejemplos para retomar en otros lugares.
Claro, retomar en otros lugares, dice Pablo. Cristina, ¿se puede dar ese proceso de malagización que yo decía al principio en otros sitios, como puede ser Alicante, Valencia?
Sí, mira, yo como lo veo, ¿no? Valencia, como estabais hablando, ¿no? Málaga, pues, aunque suene un poco simple, pero sí que es cierto, ¿no? Que tiene esa calidad de vida, tiene esa gastronomía, tiene ese estilo de vida, ¿no? Esas playas. Valencia los tiene, de hecho también, pues, tiene un entramado empresarial muy competitivo, ¿no? No tan tecnológico como puede ser el de Málaga, pero que sí tiene una finalidad exportadora, ¿no? Y tiene también esas infraestructuras, ese puerto marítimo que a nivel logístico, que el mercado logístico está creciendo de forma sostenida y Valencia se está también posicionando como ese hub también logístico. Yo creo que la malagización de Valencia es clara, pero sí es cierto que respecto a Málaga, pues lo que comentaba Pablo, a nivel político, Valencia lleva 8 años de retraso porque es verdad que en los últimos años ha habido bloqueos de los desarrollos urbanísticos, la gestión de licencias, y esto ya se está notando porque la oferta es escasa. Los clientes extranjeros están comprando porque Valencia es una ciudad que les gusta, porque tiene la ciudad en sí, está a una hora de, bueno, sus costas y a una hora de playas como Benidorm o Altea, que están en Alicante. Entonces se está viendo pues un incremento de precios. Y en Valencia, además, ahora mismo sí que se está empezando a ver desarrollos, ¿no?, en zonas que antes eran como segunda residencia, como puede ser Puerto de Sagunto, el Puig, que ahora mismo se está empezando a ver como ciudades de primera residencia. Y también en Valencia estamos viendo que el cliente extranjero, no son los números de Alicante y Málaga, sino un 20% de las compraventas de extranjeros están en Valencia.
O sea, que podríamos decir que Valencia puede ser el siguiente proceso de malagización. Cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre contrato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Yeah.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando de las ciudades emergentes en España donde poder invertir en inmobiliario dejando al margen las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Os hago un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Pablo Rodríguez Losada, director comercial y de marketing de Aedas Homes, Cristina Ontoso, directora comercial y marketing de Culmia, Carlos de Almeida, director comercial de Obra Nueva España de CB Richard Ellis, y también hemos tenido con nosotros que ha intervenido de forma online, Álvaro Marcos, director comercial y de marketing de Acu Accentor. Nos habíamos quedado contigo, Cristina, porque estábamos viendo un poco si ese proceso de malaguización se podría dar en otras ciudades. Nos apuntabas, Valencia podría ser.
Sí, nada, solamente quería añadir, Meli, que en Valencia, en lo que llevamos de año, en este 2024, se han incrementado los precios un 10% y han bajado las compraventas un 9%, lo que es clara la escasez de oferta, ¿no? Que estamos viendo también que en otras ciudades de España también está ocurriendo. Y en Culmia, por poner algún ejemplo, ¿no? En relación a Valencia, pues sí que estamos viendo ese incremento de precios y como en una promoción que hemos entregado hace un año prácticamente, hemos tenido un recorrido en precios un 7% desde que lanzamos. Y lo que decíamos también, ¿no? De las gestiones administrativas y demás, es verdad que en Valencia nos está costando, ¿no? Que ya estamos empezando a ver más agilidad, pero que en algunas promociones es verdad que llevamos tiempo, ¿no?, para conseguir esa obtención de licencia.
Uh-huh. Carlos, tú, Pablo, sí, dime.
Sí, no sé, solo quería añadir a lo que está comentando Cristina, que nosotros estamos detectando en Valencia, por ejemplo, como un ejemplo también muy atractivo de malaguización, como comentabas antes, en la proliferación del cliente extranjero. Valencia hace quizá 10 años pues no teníamos un porcentaje relevante de cliente extranjero y ahora ya no solo es que lo veamos en nuestras estadísticas de ventas, es que se huele por la calle, se ve, se siente que es una ciudad que se ha convertido poco a poco pues también en una metrópolis internacional, es decir, ya es una referencia. Yo creo que esto no podemos perderlo de vista en un proceso inversor, y aquí estamos hablando también para inversores, donde hay un cliente extranjero que también está buscando otro tipo de producto, que está buscando otra tipología y que también está admitiendo otro precio.
Bueno, es que antes lo comentabas, Pablo, el tema de las universidades, es que yo creo que en Valencia es donde están todos los del Erasmus a nivel internacional que se han concentrado ahí. Pero, Carlos, sí que tú que tienes esa visión como consultora, a lo mejor estás de acuerdo en lo que están diciendo ellos como promotor.
Sí, a ver, el tema de Valencia, como comentan Pablo y Cristina, yo creo que es obvio, ¿no? Va por el camino y va por el correcto camino y lo estamos viendo ya, ¿no? De hecho, en un análisis que hicimos el año pasado, surgió la figura también, hablaba Pablo del nómada digital, nos surgió la figura del nómada energético. En inviernos, los inviernos más duros en Centro Europa, en el norte de Europa, los venían a pasar aquí y con solamente pasando esa temporada y tal, se ahorraban todo el tema de su ministro de Energía allí y eso lo detectamos. El tema Erasmus que estabas comentando tú, Meli, también es un caladero muy importante porque al final haces nombre y haces marca y Valencia en ese sentido yo creo que lo está viendo, ¿no? Málaga, no hay nada más que decir de lo que ya hemos comentado. Nosotros ahora en febrero hemos salido con una promoción pequeñita de 40 viviendas en Málaga ciudad y teníamos una lista de espera de 800 personas para 40 viviendas. O sea, que tienes que ir casi dosificando la llamada, la atención al cliente y tal. O sea, eso está ahí. Otras zonas que comentábamos, para mí, yo creo, a tener en el radar muy importante, por supuesto, lo que comentaba Pablo, de lo que es el arco mediterráneo, sin lugar a dudas, pero no perdamos de vista las islas, o sea, Baleares, Canarias concretamente, en tasa interanual del mes de abril, ha sido donde más ha crecido el incremento del precio de la vivienda, donde más ha crecido. Casi tienen un tercio de las compraventas, es internacional el cliente, ¿no? No olvidemos al final que las islas cuentan con cuatro aeropuertos internacionales, estacionales, prácticamente climatología lineal durante todo el año, y tienes al escandinavo que en 4 horas pasa de estar a 10, 15 bajo cero en noviembre y se mete a 22, 23 grados, ¿no? Estamos comercializando allí un proyecto en Fuerteventura de 118 unidades y el 95% es cliente internacional, todo el que nos ha comprado, ¿vale? Entonces, claramente hay destinos, hay ciudades que están apuntando a esta malaguización, como estamos comentando, ¿no? A través de servicios, conectividad, infraestructuras, por supuesto, climatología y, en definitiva, esa calidad de vida que yo creo que es por lo que, sobre todo, el cliente internacional nos aprecia y nos busca. Y no olvidemos también el cliente nacional, ¿no? Al final, el cliente nacional en todo esto del arco mediterráneo, islas y tal, también está apostando, ¿no? Y estamos viendo que cada vez que hay un puente, que cada vez que hay algún tipo de vacación, ya sea Semana Santa tal, las islas cogen vuelos y los vuelos están a tope y los hoteles, etcétera. O sea que yo creo que como decía al principio, tenemos un mercado asimétrico en el inmobiliario dentro del panorama nacional, pero muy interesante en muchas zonas.
Bueno, ahora ya hemos visto las ciudades, pero ahora nos ha introducido ya Carlos en la demanda, ¿no? O sea, cuando vosotros como promotoras, cuando estáis estudiando una ciudad, hay que ver la demanda que hay allí. Bueno, pues también lo ha dicho Carlos, ¿no? Ahora está la demanda extranjera de los nómadas digitales, de los nómadas energéticos. ¿Qué podéis decir de la demanda en esas ciudades? Porque, claro, es muy diferente la demanda de allí de la demanda de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que hemos dicho de esos polos que son atractivos para el inversor.
Fíjate, Nelly, nosotros en AEDAS tenemos 1 de cada 3 viviendas, la estamos vendiendo a público extranjero. Uh-huh. Y esto es en términos generales. Si nos centramos específicamente en estas ciudades del arco mediterráneo, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de Alicante, ojo con Murcia, Málaga, ahí estamos con un porcentaje superior, bastante superior. Estamos hablando de un cliente extranjero que supera, en algunos casos, la mitad, que estamos vendiendo más a público extranjero que a público nacional. El caso de Málaga o la provincia de Málaga es paradigmático, sin duda. Estamos hablando de un cliente extranjero. Por lo tanto, ese cliente ya está detectando y demandando unos atributos en las viviendas diferentes a los que puede estar demandando el público nacional. Por ejemplo, orientaciones y vistas son diferentes. Mientras que un público nacional, en general, no suele gustarle una orientación suroeste, al público extranjero demanda la orientación suroeste, por ejemplo. Es algo que es terriblemente significativo. Las terrazas. Una terraza integrada con el salón es absolutamente necesario para un público extranjero. Y una terraza grande, porque gran parte de la vida se hace en la terraza. Estábamos hablando de calidad de vida y de atractivo climatológico de España. Esos pequeños detalles, al final, son grandes detalles y son enormemente valorados. Baños más grandes, por ejemplo. Uh-huh. Es un elemento fundamental en la vivienda para extranjero. Creo que con estas 3 diferencias, por supuesto, podemos meternos, antes comentaba Cristina, ¿no?, las zonas comunes, por supuesto que también, ¿no? Pero creo que cuando analizamos el cliente extranjero, esos 3 factores son absolutamente fundamentales.
Uh-huh. Cristina, ¿vosotros también detectáis esto, que cuando hablamos de estas ciudades emergentes, la mayor demanda viene por extranjeros?
Sí, sí que, bueno, nosotros sí que es cierto que no tenemos pues suelo en Alicante ahora mismo, ni en Valencia. Sí que hemos visto, pues lo que decía anteriormente, que hay como un 20% de las compraventas que son de extranjeros, en promociones que hubiésemos entendido que hubiesen sido de primera vivienda. Sí que lo hemos detectado más en la Costa del Sol, y al hilo que decía Pablo, pues sí que este cliente internacional que estamos viendo, que, bueno, pues es británico, sueco, alemán, holandés, belga, empieza a haber mucho cliente estadounidense, de Europa del Este, pues como decíamos, es cliente entre 50 y 60 años que quiere comprar en la Costa del Sol o en Málaga, y que lo que busca es ese equilibrio, ¿no?, entre calidad de vida y trabajo, por lo que comentabais, ¿no?, que a raíz también de la pandemia mucha gente puede teletrabajar, el que quiere su retiro dorado, y también aquel cliente que también quiere invertir. Pero la demanda, en muchos casos, al final, lo que busca es viviendas, es que Pablo la explica muy bien, ¿eh? El cliente extranjero que está súper en la Costa del Sol es que no puede añadir más. Lo que podría añadir es a lo mejor las zonas comunes, que sí que valoran las zonas comunes a lo mejor más al aire libre, ¿no? Porque quieren disfrutar del ocio, ¿no?, y de al aire libre. Sí que en temas de sostenibilidad, el cliente extranjero, igual que el nacional, cuando tú haces una encuesta que hicimos en su momento del informe del viaje del comprador de vivienda en España, sí que valora la calificación energética y el ahorro que ello supone, pero sí que no está dispuesto a hacer un desembolso adicional por esa calificación energética. En cambio, el cliente extranjero del norte de Europa sí que lo valora y sí que están acostumbrados a esa sostenibilidad. En cualquier caso, los clientes también quieren servicios, ¿no? Sobre todo el cliente extranjero que viene de fuera, lo que busca también es hacerle la vida más fácil. Nosotros en esos casos pues les damos a lo mejor una herramienta como que le permita, a través de una aplicación, pues reservar las zonas comunes o llevar a cabo las aperturas de las puertas o poder controlar de forma eficiente la energía en el interior de su hogar. También les damos servicios más enfocados a la alta de suministros, pues a través de externos, que también pues te haga la vida más fácil y te permita ahorrar pues tiempo y dinero, ¿no? Y la luz, el agua, pues lo puedes hacer a un golpe de clic desde Bélgica, Holanda o desde el país que sea. Y poco más que añadir, porque yo, zonas comunes de sostenibilidad, lo que más valoran, y el tipo de producto que decía Pablo, ha dado de lleno, ¿no? En él. Está muy, además, contrastado, y yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Independientemente que hagamos nuestras encuestas de demanda y que escuchemos al cliente, ¿no? Que es algo que realmente todos hemos empezado a hacer, y nos hemos dado cuenta de que el cliente tiene un papel diferente y un nuevo paradigma, y todos hacemos estudios de demanda, ¿no? Para ver ese prediseño, para ver qué información te da el cliente, qué intereses, pues para definir bien ese producto. Sobre todo también, una cosa que cambia a lo mejor ciertas calidades que a lo mejor que para el cliente nacional piensas que son de una determinada manera, ellos a lo mejor, lo que decía Pablo, baños más grandes, pues que a lo mejor quieren dos duchas, ¿no? Si a lo mejor es un cliente pues que espera su retiro dorado, ¿no? Entonces, también nosotros a través de una aplicación que es Vivientea, que conoces mucho a Sergio, pues sí que tenemos ese tipo de información para ver qué calidades pueden adaptarse a los gustos y necesidades. Otras calidades, a lo mejor, que están más enfocadas a que el cliente pueda pagar más, pues una domótica o ciertas cosas que a lo mejor se hablarán más para el cliente extranjero. O también las opciones de personalización, ¿no? Que a todos nos gusta, ¿no? Poder adaptar la vivienda a tus gustos y necesidades.
Carlos, vosotros que tenéis ese registro, ¿no?, de encuestas, ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo ellos?
Sí, muy claramente. O sea, al final está muy determinado y muy enfocado en lo que han comentado tanto Cristina como Pablo, ¿no? Yo añadiría también, sin perder de vista, en los últimos 4 o 5 años, la entrada de cliente hispanohablante que llegó a Madrid y ya está mirando ese cliente también segunda residencia, ¿vale? Ese cliente mexicano, venezolano, bueno, en definitiva, ese cliente hispanohablante que llegó a Madrid hace 4 o 5 años, compró e hizo una importante inversión aquí en Madrid y ahora ya está analizando posibles inversiones y posibles compras en Costa, ¿no? Eso para nosotros es muy relevante, ¿no? Nosotros desde CBRE tenemos una plataforma transoceánica, por así decirlo, con Latinoamérica, con nuestras oficinas de Latinoamérica, y estamos viendo eso, ¿no? Nos está llegando cliente que ya no solamente te busca lo que podría ser una primera vivienda para ellos en un Madrid, sino que van ya a, oye, Costa, mírame en Málaga, cerca de la playa, Levante, etcétera. O sea que ya estamos también notando ese tipo de demanda.
Bueno, y también me gustaría que hablásemos la parte comercial, ¿no? Porque, vale, una vez que ya habéis definido la demanda, el tipo de producto que vais a hacer, pero claro, ¿cómo os diferenciáis? Porque, bueno, por ejemplo, en Málaga es que están todas las grandes, entonces dices, bueno, ¿y cómo hago yo un producto para diferenciarme de al lado? O sea, ¿qué le voy a dar de valor añadido? Porque, bueno, me decías antes, Cristina, estamos todos alineados al final, pero ¿qué le dais vosotros de valor añadido para que al final digan, oye, pues cojo la promoción de Culmia, de Aedas, de Aquacentor, ¿sabes?
La comercializadora.
Claro, me gustaría que habláis.
Sí, el elemento diferenciador, claro.
Una parte importante, decirte.
Sin duda.
Bueno, también es el producto, ¿no? Y también, pues, asociado a una marca, ¿no? No sé, ¿me podéis comentar un poco ahí?
Es que yo creo que estás tocando temas muy importantes. El trabajo, una vez que ya compras el suelo, el trabajo lo tienes que tener hecho de casa. Es decir, hay un proceso de generación de marca, hay un proceso de generación de redes de comercialización externa, por supuesto, con comercializadoras locales, pero también con comercializadoras internacionales. No puedes enfrentarte a un proyecto en donde estamos diciendo que 1 de cada 3 viviendas, en Aedas lo hacemos así, lo vendemos a extranjeros, si no tienes una red de agentes internacionales que tienes preparados de antemano. No puedes esperar a tener esa compra de suelo, de ese suelo determinado, para empezar a poner a funcionar algo. Eso es un trabajo previo. Evidentemente, tratamos de dar nuestra imagen de marca en cada producto, pero sin duda cada uno de los proyectos tiene sus atributos específicos y el trabajo, nuestro trabajo, está en identificar esos atributos diferenciales en cada proyecto. Que un proyecto tenga unas buenas vistas, que tenga una buena orientación, que tenga un buen enclave de transportes, que tenga una zona más tranquila o más animada, hay que saber ponerlo en valor. Y antes lo comentaba Cristina, oye, está muy bien que las cosas las valoricen, está muy bien que te pasen la mano por espalda, pero esos valores hay que monetizarlos y si no, no vale.
Claro. Cristina.
Pues mira, aparte de marketing, ¿no? La estrategia comercial que llevamos a cabo para este tipo de productos, lo importante sobre todo, muchas veces, ¿no? Nuestro lema es, nosotros vendemos viviendas, no dejamos que los clientes nos compren. Entonces, en base a eso, sí que buscamos mucho la diferenciación también en la forma de atender. Y nos gusta mucho hablar de la venta consultiva, ¿no? De también de todos nuestros comercializadores, formarles en esa venta consultiva para que a la hora de poder atender a los clientes, satisfagan sus necesidades, entiendan muy bien qué producto quieren y puedan, de forma asertiva, ¿no?, adaptar ese producto, ¿no?, y asesorarles de esa forma. Dicho esto, pues nosotros, ¿qué hacemos a la hora de comercializar? Pues, hombre, lo ha dicho Carlos, ¿no? Sí que es muy importante hacer la selección de la comercializadora ad hoc para el tipo de producto que vas a vender. No es lo mismo vender un producto en Jaén que un producto en la Costa del Sol o en el norte de España. Entonces, bueno, te tienes que aliar con el partner perfecto para ese tipo de producto. También tener una atención al cliente con un call center que redirija las llamadas también y que a lo mejor le puedas dar la opción de videollamada para que el cliente internacional o el cliente que no está en España puedas o no pueda acudir al punto de venta más bien, porque el cliente internacional tampoco la tienes desde, puedes atenderle por videollamada y también mejorar la experiencia de compra en los puntos de venta. Y luego, como añadido, aparte de tener la comercializadora ad hoc, sí que es importante, y nosotros estamos viendo que para determinado producto es muy importante la red de prescriptores. Tener una red de prescriptores que, sobre todo cuando hay que conseguir esas preventas o cuando tienes alguna cola de alguna promoción, te ayude a dinamizar ventas aparte del comercializador principal. Y luego, muy importante, que lo comentaba Pablo también, ¿no?, la red de agentes internacional. Tú puedes captar en la Costa del Sol con tu comercializador por los medios tradicionales, pero necesitas una red de agentes internacional que capta al cliente en origen y en el país de origen traiga al cliente de la mano a España. Y eso es muy importante si quieres que tu proyecto sea un éxito, sobre todo en la Costa del Sol. Es verdad que en otras zonas, con red de prescriptores y otro tipo de modelos, pueden funcionar, pero en la Costa del Sol, claramente, por la experiencia que puedo tener en los últimos cinco años, funciona así. Y luego también, pues a nivel marketing, yo creo que a nivel marketing es muy importante, ¿no?, lo que comentabais, pues el posicionamiento de marca, que yo creo que las marcas nos hemos dado cuenta, ¿no?, de lo importante que es, que tradicionalmente es un sector muy poco marquista, pero los clientes lo empiezan a valorar más por lo que decías, ¿no? Si hay 4 promociones en la misma zona, te has tenido que diferenciar por hacer las cosas bien. Y a nivel marketing siempre buscamos, independientemente de estar en los portales inmobiliarios, en las redes sociales, en Meta, si Google AdWords, Display, programática o remarketing, que eso pues lo hacemos yo creo que todos, ¿no?, definiendo muy bien tu buyer persona, que para eso es muy importante la parte previa del estudio de demanda, para ver tu cliente, pero sobre todo el buyer persona, que sea la estrategia de marketing adecuada. Y luego campañas muy ad hoc a la zona en la que estás. O sea, campañas de cada 6 meses donde tú realmente detectes ese público y le hagas una campaña dirigida a él, ¿no? Y que le hable. Entonces, esa parte también, el storytelling y también los canales de comunicación que utilicemos con ellos.
Uh-huh. Supongo también la tecnología, Carlos, que esto de cara al cliente extranjero es muy importante, que no se tenga que desplazar y que ya todas las promotoras estéis inmersos en esa tecnología.
Es crucial eso. Al final, yo creo que todo el tema digital es un previo a lo que es la venta final, ¿no? Yo creo que tuvimos la prueba de fuego con el tema del COVID. Ahí yo creo que todas las empresas fuimos perfeccionando todavía más, y es una cosa que ha llegado para quedarse, ¿no? Y al final te das cuenta que son herramientas comerciales o bien para cerrar o bien para acelerar el proceso de venta, pero siempre al servicio del cliente, ¿no?, para que le pueda ayudar a tomar la decisión. Y un poco para complementar lo que han dicho mis compañeros, pues sí, tienes que empezar a trabajar la demanda desde el principio, ¿no?, y saber cuáles son sus necesidades a cubrir y en base a eso desarrollar o ejecutar el proyecto. Y luego, a partir de ahí, pues oye, tener una buena red de colaboradores, una buena red comercial. Yo, como os decía, en Fuerteventura el 95% es cliente internacional. Pues ahí tenemos claro que nuestra oficina en Reino Unido es la que nos tiene que proporcionar ese cliente y es de donde nos abastecemos. Como decía Cristina, vamos a origen del cliente, ¿no? Ahora estamos con un proyecto en Alicante en donde es CBR Reino Unido y CBR Holanda, porque hemos detectado que la demanda está ahí. Entonces vamos a nuestras oficinas de origen y traemos el cliente, ¿no? Independientemente de que luego de manera local tengas que, por supuesto, atender al público local o al público nacional que te pueda llegar, ¿no? Pero al final es un pool de factores que tienes que cubrir tanto con la red nacional como con la red internacional y tanto con herramientas digitales como offline.
Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando, bueno, ¿y precios? Precios en esas zonas, ya habéis dicho alguno, ¿no? Pero, claro, no podemos comparar los precios de Madrid y Barcelona con los precios, aunque a veces hay ciudades como Málaga, ¿no?, que se disparan y, como decía Álvaro, ¿no?, que en 5 años pues se había crecido un doble dígito. Pero hablar un poco de cómo está el mercado en cuanto a precios en estas otras ciudades emergentes, ¿no? Pablo.
No, yo creo que cuando estamos hablando de zonas emergentes hay que hablar también de su entorno. Mira, yo tengo muy muy reciente, Denia, por ejemplo, 231.000 euros, tienes un apartamento. No estamos hablando de precios exorbitados. Por supuesto, puedes llegar al nivel que quieras, pero estamos hablando de viviendas que son a un precio verdaderamente atractivo y donde hay un importante cliente internacional. Por lo tanto, se dan dos circunstancias, un precio de salida fuerte y una demanda fuerte. Creo que es un mix verdaderamente ganador.
Cristina.
Bueno, los precios que sí que están repuntando en esas provincias donde hay más población también se nota mucho en donde hay demanda de cliente extranjero. Bueno. En la Costa del Sol, por ejemplo, tenemos promociones y en Mijas y Estepona, donde estamos hablando de unos precios medios de repercusión de unos 3.500, 3.300 euros metro cuadrado. En Denia, unos 3.000 euros metro cuadrado. Valencia, que eran ciudades, ¿no? Tenemos no la cabeza, ¿no? No tanto ya de segunda residencia, pero primera residencia, que hay determinadas ciudades que no pasas de los 2.000 euros, como es Jaén, Córdoba, Huelva. Estamos viendo que en Valencia empezamos así, pero son ciudades donde ya alcanzan determinadas zonas también los 3.000 euros metro cuadrado. O sea, que había un incremento de precios también por lo que decíamos antes de la escasez de oferta, ¿no? Que lo comentaba también Carlos, ¿no? Y esa demanda que cada vez es más fuerte y que es que España está de moda y que los clientes extranjeros quieren venir a España.
Carlos, tú que sí que tienes esa radiografía, ¿no?, de precios, de tendencias en ese mercado.
Bueno, yo en cuanto a precios, además, digo siempre lo mismo, y en la situación en la que estamos ahora con los tipos de interés, ¿no?, y que la gente dice, bueno, puede estar esperando a que baje el tipo de interés y tal. Yo creo que como esperes a que baje el tipo de interés, probablemente cuando vayas a ver la vivienda que te ha gustado ya no esté o esté más cara, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que aprovechar, como decía Pablo, oportunidades que puedan surgir en determinadas zonas de lo que es el territorio de lo que es el arco mediterráneo, en este caso, como decía Pablo, en Denia, y apostar por ello, porque al final tenemos la capacidad productiva que tenemos ahora mismo en el sector, que no llega a esas 100.000 unidades que producimos en obra nueva, y tenemos una demanda que duplica ese interés por comprar, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto se vea una oportunidad que te cubra tus necesidades como inversor, como finalista, como segunda residencia, yo creo que hay que apostar por ello, porque el mercado está muy activo y son momentos o son oportunidades que no puedes dejar pasar.
Y que no hay tanto suelo en desarrollo, que es la materia prima, y es de lo que también se ha hablado mucho en el CIMA, que claro, pues es que tener un suelo, poder desarrollarlo, pues es que la escasez de falta de oferta, falta de suelo, al final te hace decir, oye, pues compro.
El gran problema, Meli, ese es el gran problema. Cuando no tiene suelo es imposible que podamos desarrollar vivienda. En estos momentos el cuello de botella es la escasez de suelo. Y claro, los suelos cuando son escasos suben mucho de precio y eso es lo que tira la vivienda para arriba. Al final necesitamos que haya un compromiso global por parte de todos los actores, públicos y privados, públicos sobre todo, pero también privados, para que haya una mayor oferta de suelo. Si no, nos encontramos estrangulados. Y frente a esa demanda del mercado que comenta Carlos, de 200.000 unidades año, al menos, no somos capaces más que de producir apenas 100.000, y fundamentalmente por la falta de suelo.
Pues si os parece, vamos a hacer unas conclusiones de este debate, que hemos dicho muchas cosas, pero como conclusión y perspectivas, ¿vale? Alguna pincelada para que se queden con ello los oyentes que nos están escuchando. Cristina.
Pues España está de moda. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia están en el top 10 de las ciudades con más demanda. Nuestro clima, nuestro estilo de vida y lo que aporta nuestras costas hace que el cliente extranjero quiera invertir y vivir en España. Lo decíamos antes, un 20% de compraventas en Valencia de extranjeros, un 40% en Málaga y un 53% en Alicante. Y tampoco nos olvidemos de ciudades como Gijón, al norte de España, donde el cliente nacional también, como decía antes Carlos, que no nos podemos olvidar de él, está empezando a ver oportunidades como segunda residencia. Ciudades en las que a raíz del cambio climático están pensando también, ya no solo en el sur y en la Costa Blanca, sino también es al norte de España.
Carlos.
Bueno, yo creo que es un momento muy sano, muy saludable para el sector. Yo creo que es un momento propicio para aquella persona que quiera comprar en inversión, que quiera tener su segunda residencia, que quiera hacer un cambio de casa. Yo creo que es el momento idóneo, porque yo creo que las circunstancias van a variar poco. Al final estamos en un mercado muy estable. Digo que van a cambiar poco en el sentido de que la oferta va a ser limitada, va a seguir siendo limitada, por lo que comentaba Pablo de la escasez de suelo. También la capacidad productiva que ahora mismo tiene el sector da para esas 100.000 viviendas y poco más. La demanda si unimos esa demanda internacional que hemos comentado anteriormente, es una demanda todavía más potente y muy activa, junto con la nacional, ¿no? No ha salido el tema de costes de construcción, pero porque ya lo tenemos todos asimilados, que sí. Ha venido para quedarse, ¿no? Y esto es como cuando el mar le come terreno a la tierra y eso ya se queda. Entonces, contamos con eso. Los tipos de interés podrán bajar, seguramente bajarán, pero no serán, como digo yo, el elemento diferenciador para que propicie tal. Activará, por supuesto, y propiciará, pero al final yo creo que hay que estar en el día a día del sector, que, como decía, lo veo muy sano, muy saludable y, sobre todo, muy activo.
Pablo.
Bueno, difícil añadir algo de lo que han comentado mis colegas, pero bueno, por hacer un resumen y quizá un eslogan para los inversores que pueden estar escuchándonos: lugares con buena comunicación, tanto digital como física, es decir, AVE, aeropuerto, lugares con buena calidad de vida y lugares con centros de formación y universidades, son lugares donde la inversión, seguro, es un buen... Es decir, son lugares donde la inversión del actor privado debe dirigirse.
Bueno, pues yo creo que hemos dado muchas claves, ¿no?, para tocar estas ciudades emergentes que siempre nos centramos en Madrid y Barcelona, pero yo creo que también están surgiendo ya ese auge en estas otras ciudades y les hemos dado muchas claves para el inversor. Así que ya lo vamos a cerrar aquí porque ya el tiempo se nos echa encima. Muchísimas gracias, Pablo Rodríguez Losada, director comercial y de marketing de Aedas Homes. Un placer, Pablo.
Muchísimas gracias, Meli.
Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchas gracias, Meli.
Y también a Carlos de Almeida, director comercial de Obra Nueva en España de CB Richarellis. Gracias, Carlos.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un feliz y veraniego fin de semana. Que todo apunta a ello.
Claro que sí. Bueno, también despedimos a Álvaro Marcos, que director comercial y de marketing de Acucenter, que también ha estado aquí de forma online con nosotros en este debate. Así que seguiremos hablando sobre las ciudades emergentes, que esto va a traer mucho que hablar. Y bueno, ya me despido. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Así que a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.